Buenos días a todas las personas que nos oyen. Estamos en Radio La Vide a través de radiolavide.org y a través del podcast, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Les habla Rocío Cárdenas Rodríguez, directora general de Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. Con este programa especial de radio, Nosotras también somos ciencias, pretendemos reflexionar sobre las barreras que dificultan la presencia de las mujeres y las niñas y su acceso a las ciencias. Actualmente existe una clara brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Aunque el nivel de participación femenino en estas carreras aumenta lentamente, estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, según Naciones Unidas. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, ellas se siguen encontrando con barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. En España, iniciativas como el 11 de febrero invitan a que se organicen actividades de educación y sensibilización pública para lograr una mayor participación y progreso de las mujeres y las niñas en la ciencia. Siguiendo los objetivos de esta iniciativa, nos sumamos con este programa de radio a los objetivos de visibilizar el trabajo de las científicas, crear roles femeninos en los ámbitos de las ciencias y la tecnología, y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico-tecnológico. Hoy nos acompañan Gloria Brea, bióloga celular que investiga sobre enfermedades raras mitocondriales en el Centro Andaluz de Biología y Desarrollo. Buenos días, Gloria.
Hola.
También está con nosotros Menta Ballestero, ingeniera química, que investiga sobre la descontaminación de aguas con tecnologías limpias de la Facultad de Ciencias Experimentales.
Hola, Rocío.
Y por último, Pilar Moreno, de la Escuela Politécnica Superior, que investiga sobre la teoría de colas, doctora en matemáticas.
Hola, buenos días a todos.
Para comenzar esta entrevista, debate, vamos a intentar establecer dos secciones, ¿no? Una más en el ámbito personal y una en el ámbito profesional. Podríamos empezar el por qué elegisteis la carrera docente e investigadora en estas áreas.
Bueno, si queréis, Gloria, puedo empezar yo. La verdad que no fue una elección muy consciente. Una cosa llevó a la otra y me encontraba aquí. Hombre, tiene mucho que ver con un rasgo mío de personalidad, que es el de ser curioso y el de aprender. Y esta carrera pues desarrolla y necesita también estos rasgos. Entonces yo creo que un poco por eso he llegado hasta aquí.
Pues en mi caso sí que hubo brecha de género ya en la elección de mis estudios en química. Y es que cuando yo era pequeña, si no estudiaba ciencia, no era suficiente, ¿no? Las mujeres teníamos que demostrar que éramos iguales a los hombres también estudiando ciencia, en mi caso particular, ¿no? Entonces a mí me encantaban las letras, pero yo tenía que estudiar ciencia porque si no, no iba a ser suficiente. Y yo sentí esa presión ya de adolescente.
¿Pilar? En mi caso, bueno, yo estudié la licenciatura en matemáticas y porque me gustaban las matemáticas. Y bueno, luego porque me gustaba mucho enseñar, la docencia y, como decía Gloria, la curiosidad, que es lo que tira, la investigación tira de la curiosidad. Y bueno, pues me vi ahí un poco, me gustaba enseñar, me gustaba investigar y aprender, descubrir o buscar soluciones a problemas. Y entonces, pues, por eso me dediqué a investigar en matemática y elegí mi carrera docente por ese camino. Mi carrera docente e investigadora por ese camino.
Claro, es muy importante el contexto, ¿no? El contexto, las presiones del contexto, tener referentes, ¿no? En ese sentido, habéis tenido a lo largo de vuestra vida, ¿no? Cuando estabais eligiendo carrera en el instituto, referentes femeninos, ¿no? Que, o a lo mejor en vuestra familia, en el grupo de amigos, de amigas, algún referente, o por parte de la familia notasteis extrañeza de querer estudiar carreras más científicas, de ciencias.
No, yo no encontré ninguna extrañeza. También es verdad que yo elegí biología, yo soy bióloga, que es una carrera realmente feminizada, por lo menos en aquella época. Ahora mismo, sí, yo creo que sigue siéndolo también. Yo encontré la presión contraria, porque a mí me gusta mucho el arte, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho dibujar, me gusta cantar, bailar, me gusta todo. Y me gustaban también mucho las letras. Y cuando en el instituto dije que iba a hacer biología, se echaron las manos a la cabeza. ¿Cómo no vas a hacer bellas artes? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a desperdiciarlo? Y en realidad, bueno, pues... hoy en día no creo que la hayas desperdiciado la oportunidad, ¿no? Porque...
Sin duda.
Pero sí que sentí ese pequeño rechazo en el instituto.
En mi caso, en mi familia, las mujeres eran de letras y los hombres eran de ciencia. Así, no todas, pero sí, la gran mayoría eran de letras. Y bueno, era como también romper un poco, ¿no? Soy diferente, yo voy a poder y bueno, hice química por esto también, por ser diferente, ¿no? Y por, de alguna manera, mostrar que yo valía, ¿no?
Pilar. En mi caso no tenía referente femenino en matemática ni en ciencia en la familia, pero mi familia siempre me apoyó a que estudiara lo que quisiera y como a mí me encantaban las matemáticas, pues hice matemáticas. Y ellos siempre me han apoyado antes y después. La verdad que he tenido muchísima suerte en ese aspecto. Mi familia siempre me ha apoyado y no, tanto mi hermana como yo hemos estudiado lo que hemos querido y nos hemos desarrollado profesionalmente, nuestros padres nos han apoyado y los primos, todos, es lo que hemos querido hacer.
Y bueno, Gloria ha planteado, ¿no?, que sus estudios están más feminizados, ¿no? Quizá en ingeniería, matemática y menos presencia femenina en el aula. ¿Habéis encontrado a lo largo de vuestra carrera universitaria referentes femeninos? Es decir, en mi caso, por ejemplo, sí he tenido profesoras que han sido referentes, con las que he trabajado y me han ayudado en esta línea, ¿no? Aunque también era una carrera feminizada, como en la educación, sí es cierto que los profesores catedráticos titulares seguían siendo hombres, pero encontré catedrática que fue un referente. ¿En vuestro caso habéis tenido esos referentes en vuestra carrera universitaria?
Bueno, yo sobre todo en el instituto. En el instituto tuve una profe que fue la que marcó totalmente mi línea. Y luego en la carrera sí, no con tanta fuerza, pero alguna profesora fue especialmente, fue especial, ¿no? Pero realmente la mayor parte de, o sea, la mayor parte del profesorado eran hombres. Y hoy día encuentro pocos referentes. Mi jefe y mis compañeros son todos hombres. Y no encuentro, o sea, no tengo unos modelos claros femeninos en el ámbito de la investigación.
En mi caso, igual que Gloria, la mayoría de mis profesores eran hombres, las mujeres pocas eran catedráticas y de las que eran catedráticas pocas eran madres. Y bueno, por puntualizar así algo curioso, recuerdo haber leído el artículo de la doble hélice. Y nunca nos mencionaron a Rosalind Franklin en esa clase. Pero es que yo no sabía que existía. Lo supe luego, mucho después, ya con 30 años, cuando yo me dediqué a leer y a investigar un poco sobre el tema. Sí me han faltado referentes, claramente. Y me siguen faltando, igual que a Gloria.
Como comentan ellas, cuando yo estudiaba, la inmensa mayoría eran profesores. No voy a decir que no he tenido profesoras, pero muchos más profesores. Y... pues eran los que tenían mejores posiciones, catedráticos, con más sesenios de investigación, con una carrera profesional más afianzada, mucho más. Y como dice ella, es que recuerda ahora mismo, haciendo memoria, de cuántas eran, además, aunque eran titulares, no eran catedráticas, cuántas eran madres, ¿no? Entonces me acuerdo de una que, y no era madre. Era difícil encontrar mujeres, y que fueran mujeres y madres, más difícil.
Y actualmente, que estáis vosotras, ¿no?, como referente de otras alumnas, ¿no?, ¿Creéis que ha cambiado el contexto universitario de la época en la que estudiabais, ¿no? Que todas coincidimos en que no había, había una falta de referente femenino en cuanto a profesorado, a catedráticas, a titulares o las que había, ¿no? No compaginaba, ¿no? Con esto de la corresponsabilidad, la conciliación con la maternidad. ¿Ha cambiado actualmente que estáis vosotras ahí, ¿no? De donde estaban antes esa falta de referente. ¿Creéis que ha cambiado ese contexto?
Yo creo, bueno, Menta seguramente tiene los datos más claros, pero a mí me da la sensación que seguimos siendo pocas. Al menos en las carreras en las que yo imparto docencia, seguimos siendo minoría abrumadora. Y bueno, quizás ahora nosotras hemos tomado ese papel de visibilizarnos y es verdad que es posible que estén cambiando las cosas, pero está siendo a base de un esfuerzo muy consciente por nuestra parte y no tanto porque ya lo vean como una cosa natural que está pasando, que creo, no sé qué piensa Menta.
Bueno, sí, realmente las mujeres somos el 60% de las egresadas universitarias. Bueno, una vez que miras un poco cómo está el panorama en cuanto a las profesoras, ¿no? que preguntabas como referentes, pues las titulares son el 40%, al revés, ¿no? Era 40% de titulares y 60% de hombres titulares, pero cuando te vas a ver cómo están los números en catedráticas, pues ya baja muchísimo de 40 a 20%, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos números nos están diciendo claramente que, y esto lleva así muchos años, o sea que todavía nos cuesta mucho, nos va a costar mucho, creo, cambiar esta cifra, y no hay estudios serios, y yo desde aquí insto a la Oficina de Igualdad, a que miréis de ese 20% de catedráticas y 80% de catedráticos, en ese 20% de catedráticas, ¿cuántas son madres? Porque faltan números, hay que visibilizar también no solo la brecha de género, sino cómo la maternidad afecta a estos procesos de promoción dentro de nuestras carreras como profesora universitaria.
Bueno, yo sí creo que gracias a Dios ha cambiado la cosa y están mejor las cosas, pero queda mucho por recorrer. Entonces sí, está, no es como hace años, pero queda muchísimo recorrido. ¿Por qué queda recorrido? Porque sigue siendo necesario hacer acciones. El día que no haga falta hacer acciones, pues será porque está todo... No, cuando no haya que concienciar, es porque habrá igualdad, ¿no? Entonces yo sí creo que queda muchísimo por recorrer. Y creo que la clave, como decía Menta, está en... Una clave muy importante está en la maternidad. No afecta igual la maternidad que la paternidad. Y ahí hay mucho camino por recorrer. Y también especialmente creo que hay que hacer muchos esfuerzos en concienciar. Yo creo que esa es una de las claves. Cuando yo he ido a muchos foros y demás, lo que me he dado cuenta es que hay que concienciar y desde edades, desde que nace. Es algo que tiene que empaparse la sociedad y eso tampoco se consigue de un día para otro. Eso es un recorrido, eso es una carrera de fondo que hay que hacer poco a poco y a lo largo de muchísimos años y en todos los escalafones de la sociedad. Las personas más mayores, pues es más difícil concienciarlas, pero los niños, adolescentes... Ahí es donde está el caballo de batalla. Ahí es donde tenemos que trabajar para conseguir un mundo más igualitario, donde todos tengamos la misma oportunidad.
Porque creéis que todavía en esa concienciación, ¿no? Primaria, en sensibilizar, hay un sexismo, un reparto de roles de género entre los chicos y las chicas, que las chicas tienen unas orientaciones desde que nacen hacia determinadas áreas, por los roles. ¿O creéis que se avanza en esa educación en igualdad desde que son pequeños?
Yo creo que ese proceso está siendo demasiado lento. Si existe, está siendo demasiado lento. Todavía las expectativas sobre las niñas son muy diferentes a las que se tienen sobre los niños respecto a el tipo de dedicación que van a tener en el futuro. Y bueno, esto a veces es muy discutido, pero es verdad que a las niñas se les ofrece una serie de cosas para jugar. Se les ofrece una serie de oportunidades, una serie de concreta de actividades extraescolares que son muy diferentes a las de los chicos. Y esto repercute no solamente a las niñas, también esa diferencia de lo que se le ofrece a unos y a otros también repercute, por supuesto, en el desarrollo de los chicos.
Yo quisiera ir un paso todavía más abajo y es que creo que los cuidados no están valorados al nivel que debieran. No solo en niños, yo me voy a ir al bebé. El bebé tiene unas necesidades básicas que actualmente no estamos cubriendo como sociedad. Y esto es un fracaso de base. De hecho, los permisos paternales igualitarios van por ahí, en darle las mismas oportunidades a los hombres que a las mujeres, pero nunca pensando en el bebé y en el bienestar de ese niño. De ahí arrancamos ya con una gran problemática en cómo se está tratando al niño. Y de hecho, pues solamente tenemos 16 semanas las mujeres para estar con nuestro bebé. Así no hay forma de que haya un vínculo, de que una lactancia se pueda instaurar de forma correcta, tal y como nos dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ser 6 meses mínimo de lactancia exclusiva. Y bueno, yo creo que también ahí abajo habría que, desde ahí abajo habría que arrancar, no ya en el cole, sino desde cómo cuidamos a nuestros bebés, dándoles oportunidad de que estén con sus madres, ¿no?
Ahí es importante quizás también el avance que ha dado esta universidad con el acuerdo ¿no? de la negociación, de reducir las horas docentes a menores de 3 años, ¿no? Son pequeñas medidas, ¿no? Que van en esa línea.
Efectivamente, desde luego es un gran paso. Para nosotros fue un día muy feliz cuando vimos ese acuerdo firmado. Hay una reducción importante de la docencia en el primer año de 9 créditos. Y por ahí es por donde hay que seguir avanzando, pero daros cuenta que ahí sigue estando el foco en la madre, en la productividad, en que seamos más productivas las mujeres porque somos menos productivas cuando somos madres, pero no se está enfocando en el bebé.
El acuerdo es para madre y padre, lo que pasa es que luego se
Bueno, es para madre, sí, la idea es que se pueda extrapolar también a los hombres, aunque se sabe que los hombres son más productivos en los primeros años, o sea que esto es muy controvertido, sí. Tendremos que darle una pensada a ese acuerdo, habrá que sentarse y analizarlo en profundidad cómo vamos a hacer esa extrapolación al masculino.
Bueno, retomando lo que decíamos de la concienciación, Menta aboga por hacerlo desde, si es que desde siempre, en todos los niveles, pero sí es verdad que hay un vídeo que a mí especialmente me gusta mucho, que es La brecha de los sueños. Lo colgamos en el Facebook de la Escuela Politécnica Superior y es el vídeo más visto y es precioso, y es porque al final las niñas pues se les orienta más al tema social, a la salud, y todo eso es la sociedad la que va permeando, y eso es lo que hay que estar ahí intentando, que es uno de los problemas que tenemos cuando doy charlas de captación del grado de Ingeniería Informática de aquí de la UPO, siempre tengo que intentar decir que, y el otro día lo dije, dice que la Ingeniería Informática es creativa y puede abarcar cualquier ámbito, un ámbito social, muchísimos ámbitos, y es una carrera muy masculinizada que tenemos que intentar luchar, pero claro, no se puede luchar desde la adolescencia, eso ya es tarde. Hay que empezar, y por eso colgamos ese vídeo, que de verdad es precioso, ¿no? Y es donde se ve que desde pequeña, como decía Gloria, que los juguetes son muchas cosas. Y ahí hay que empezar desde abajo y muchos años y mucho ánimo e intentar y concienciar tanto a los chicos de la igualdad y a las chicas de que ellas son capaces.
Ya para finalizar, ¿no? Una reflexión así para poner final a esta parte del programa. ¿Qué estáis haciendo vosotras desde vuestra posición en la universidad para mejorar esta situación? ¿Y qué está haciendo la universidad también para mejorar esta situación?
Bueno, yo como profesora me muestro tal y como soy. Me presento explicando que soy investigadora y que soy muchas cosas más. Que se puede hacer ciencia siendo mujer, pero también teniendo otras inquietudes y otros gustos y otras tareas aparte de la docencia y la ciencia, o sea, la investigación, porque creo que una de las cosas también clave es la necesidad de desmitificar al científico o la científica, que parece que tienen que ser gente súper brillante, súper metida en el tema, que no hace nada más, que solamente vive por eso, y es verdad que hay esos perfiles, pero se puede hacer ciencia también de otra manera. El otro día leía en un artículo cómo cambia un poco el sistema, porque creo que hay que cambiar desde abajo, pero el sistema también lleva a la sociedad por un camino muy concreto. Y entonces el otro día leía un artículo como cómo cambiar este sistema científico y decía cambiar lo de la ciencia, el término ciencia excelente, que al final se queda en palabras vacías, por ciencia normal. Y me pareció súper acertado porque es verdad, hay gente normal haciendo ciencia, no hace falta pensar en Einstein, ¿no? Muchas veces cuando los chicos y las chicas se plantean cómo es un científico, de hecho, cómo es una persona que se dedica a la ciencia, piensa en Einstein, quizás en Marie Curie, pero también tiene un perfil muy concreto. Y no piensa en que pues cualquier persona con que te cruzas en el supermercado puede estar haciendo ciencia también. Y eso creo que es muy necesario, normalizarlo para que los chicos se reflejen y sean capaces de imaginarse también ahí.
Pues, bueno, aparte de lo que ha dicho Gloria, que me encanta, ¿no?, de mostrarnos así, tal cual, en la parte de alumnado, en la parte de profesorado, os cuento también algunas cositas que estamos haciendo en la facultad de experimentales, y esto que se trabaja con el alumnado es muy importante también hacerlo con el profesorado. La semana que viene vamos a estrenar una comisión de igualdad propia de nuestra facultad de experimentales. Estamos muy contentas y contentos de tener aliados hombres también en esta comisión de igualdad, personal del PAS, del PDI, alumnos. Y bueno, estamos trabajando por incluir la perspectiva de género en la docencia, también es un caballo de batalla. Y muy poquito a poco creemos que esto va a ir al final redundando en la mejora de nuestros grados. Esto es importante. Y bueno, creo que en la UPO, aunque se están haciendo muchas cosas, el acuerdo de conciliación ha sido un punto y aparte, desde luego, el aula de conciliación, ¿no? Creo que podemos trabajar en algunos temas importantes, como la sobrecarga que tenemos las mujeres al estar expuestas a los comités de, ¿no?, como hombres y mujeres siempre tenemos que estar en paridad, pues ahora resulta que como somos menos mujeres, pues tenemos una sobrecarga brutal y esto también hay que cuidarlo, cuidar a nuestras profesoras. Creo que todavía hay muchas cosas que dependen de la UPO y que podrían ser parte de nuestro salario emocional. No hay tanto que trabajar en reducir la docencia para que puedas producir, sino que hay pequeñas cosas que se pueden hacer que pueden hacer que todas estemos mejor, y todos. Por ejemplo, las mujeres no podemos hacer estancias de larga duración con la misma facilidad que los hombres. Tengámoslo en cuenta en los procesos en los que nosotros nos estamos evaluando a nosotros mismos, ¿no? Ya no pido la NECA o el SESENIO, sino nosotros mismos nos estamos evaluando, pues vamos a tenernos cuidado en estas cosas, ¿no? Creo que todavía se puede hacer un montón y creo que la UPO está haciendo muchas cosas buenas.
Bueno, coincido totalmente con lo que dicen ellas y, bueno, además, desde, por no repetirme, añadir, bueno, desde la Escuela Politécnica Superior, pues cosas que estamos haciendo es concienciación y la Universidad Pablo de la Vida nos está apoyando en eso. Entonces, bueno, estamos poniendo en marcha el tercer videoconcurso Programar en Igualdad. Empezamos poniendo, solo era en segundo de bachillerato, que era como lo más cercano a la universidad, y nos dimos cuenta que era tarde. Ya se arrancó, se ha puesto en secundaria, en bachillerato, todos los ciclos formativos. Y bueno, la última edición, pues participaron 26 vídeos de 12 centros diferentes de la provincia de Sevilla, y con todos los vídeos sumamos más de 9.000 likes, ¿no? Más de la suma de todos los likes de esos vídeos. Entonces, bueno, intentamos concienciar. Los vídeos consisten en que un grupo de estudiantes pues graban un vídeo donde transmitan la idea de que la ingeniería informática no depende del género, no es cuestión de género. Y nadie mejor que ellos para explicarles, y nosotros que somos unos carcas, ¿no?, para los adolescentes y demás, para explicarles eso, qué mejor que ellos, ¿no? Que se lo digas tú, que eres mayor, no cala igual que se lo diga un adolescente. Entonces estamos en esa línea. También el año pasado hicimos una visita a una empresa, Bunex, una filial de IBM, que es una empresa muy a favor de la igualdad y tiene unas políticas no solo de igualdad, sino también de cualquier otro tipo de colectivo LGTBI, y una empresa muy pionera en ese tipo de estrategia. Y fuimos a verla, nos dieron una charla y fue muy, muy interesante. Y bueno, nuestro caballo de batalla está en todas las charlas de captación que se hacen, que los viernes en la UPO, en las charlas de captación que hacen, nos visitan el Data Center, el centro de proceso de datos de aquí. Siempre que vienen institutos aquí a visitar el centro de proceso de datos, pues se le da una charla del grado en Ingeniería Informática, y ahí pues desde mi pequeña posición pues lo que intento es explicarle a las pocas chicas que vienen, porque muchas, si es de instituto sí vienen chicas y chicos, si vienen de ciclo formativo desgraciadamente el porcentaje de chicas es mínimo, estamos hablando de relacionados con la familia, los grados de ciclo medio y superior de la familia profesional de la informática y la comunicación, y bueno, pues ahí vienen menos chicas, entonces intentamos que haya más chicas, y eso es lo que estamos haciendo desde la Escuela Politécnica Superior.
Bueno, agradecer a Gloria, Menta y Pilar, mujeres científicas de la Universidad Pablo de Olavide, por compartir su experiencia y por sus aportaciones a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Muchas gracias.
Gracias.
Damos paso a la segunda parte del programa con Ana y Elena.
Buenos días, os habla Ana María Naranjo en compañía de Elena Lozano desde la Oficina para la Igualdad. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Buenos días, queridos y queridas oyentes.
Estamos en compañía con los estudiantes de cuarto de Biotecnología de la Universidad Pablo de Olavide. Sandra, Belén, Lorenzo, Daniel, Julia, Tamara e Isabel, que nos contarán su opinión y su visión sobre el tema expuesto. Damos comienzo al debate. En primer lugar, ¿por qué elegisteis el grado de biotecnología?
Pues en mi caso, personalmente, el grado de biotecnología lo elegí un poco a lo loco, porque en casa tampoco tenía un referente científico que me hiciera, de alguna manera, dedicarme más a este ámbito de la ciencia. Pero sí es verdad que en casa siempre se me ha inculcado un poco lo que es la capacidad, digamos, de observar, y yo creo que eso es bastante importante en una carrera como puede ser biotecnología. Y además, en parte, gracias a dos profesoras que tuve, una en el instituto, María Eugenia Ocaña, y otra en, digamos, bachillerato, Carmen Tesón, que ambas eran botánicas y de alguna manera inculcaron un poquito en mí lo que es este amor a las plantas y realmente a la naturaleza, y sobre todo encauzándolo un poco a la biotecnología vegetal. Al final de cuentas, aunque tuve que aguantar un poco caras largas, me decidí a estudiarlo.
¿Y tú, Sandra?
Pues en mi caso, y un poquillo igual que Tamara, pues nunca he tenido en casa ningún tipo de referente ni nadie así que se dedicara a estudiar carreras de ciencia, pero sí es verdad que desde pequeña pues siempre me ha llamado la atención y tenía claro pues que quería dedicarme a alguna carrera así un poco más del mundo experimental, más que sentarme a estudiar, pues no sé, o leyo cualquier otro tipo de cosa. En cuanto al tema de mis padres y demás, pues la verdad es que sinceramente siempre me han apoyado muchísimo, tanto mis padres como mis amigos, pero sí es cierto que en algún momento del instituto, yo en cuarto de la ESO, por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería aeroespacial. Pero es verdad que el profesor que tuve pues no me motivaba demasiado y no sé, como que me hacía sentir que en cierto modo las notas que conseguía pues no siempre eran como fruto de mi esfuerzo, sino que a veces como que él me las regalaba un poco. Y yo sinceramente pues no me sentí cómoda con esa situación, y cuando yo vi que él era el que me iba a dar pues después tecnología y otra asignatura en primero y segundo de bachillerato, pues me cambié a la rama de biología. Y ahí sí es verdad que tuve profesores de química, sobre todo, y mi profesor de biología y CTM, que sí me animaron muchísimo y sí me respaldaron y me animaron a decidirme por esta carrera.
¿Y tú, Dani?
Bueno, yo en mi caso sí que he tenido la suerte de tener en casa un referente por parte de ingeniería, en el caso de mi padre, y por parte de las matemáticas, en el caso de mi madre. Que bueno, en el caso de mi madre concretamente también se ve reforzado por su faceta docente el hecho de que me haya transmitido pues durante toda mi vida la capacidad analítica de preguntarme por qué las cosas son, cómo funcionan, etc. Y aunque en un principio pensaba dedicarme a toda la rama de telecomunicaciones, pues gracias precisamente, y también comparto un poco esto con mi compañera Tamara, a una profesora que tuve de biología, Cecilia Peinado, pues me decidí a dedicarme más a la rama de la biología, en concreto de la biotecnología, porque también, digamos, es un poco más la que se acerca a la ingeniería, que es otra de las grandes pasiones que tengo. Y realmente nunca he encontrado tampoco ningún tipo de impedimentos, ni por parte de mi familia, ni de mi docente, ni de mis compañeros amigos, que al contrario, pues siempre me han ido motivando en todos mis proyectos y me han ido acompañando en el camino.
Como ha estado comentando Sandra y Dani, ¿cómo ha sido, cómo os decidisteis por este grado y qué os dijo vuestra familia y vuestros amigos, en este caso Tamara?
Pues la verdad que al principio les pilló un poco de sorpresa, porque es verdad que hasta cuarto de la ESO quería estudiar medicina, pero en parte supongo que era por el hecho de, como sacaba buenas notas, pues la gente era como te decía, ay no, tú tienes que estudiar medicina. Pero yo realmente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era, digamos, la parte más ambiental, como yo he dicho, la parte más vegetal, y que yo quería dedicarme a algo de laboratorio. Y claro, cuando se lo dije por primera vez a mis padres, pues les pilló un poco de sorpresa, y también no conocían la carrera, no sabían el tema laboral, las posibles salidas que pudiera tener esta carrera. Pero luego la verdad que me apoyaron en todo momento, y vamos, que a día de hoy pues me sigan apoyando, y la verdad que lo aprecio muchísimo.
¿Creéis que hay carreras masculinizadas y feminizadas? ¿Tenéis referentes académicos o académicas que os hayan motivado en vuestros estudios? Belén.
Pues, por ejemplo, en cuanto llegamos a la carrera, tuvimos a una profesora que se llama Gloria Brea y nos impartió biología celular, y aparte de inculcarnos, digamos, ese interés por la asignatura, también nos introdujo un poco a este tipo de iniciativas, como es este programa de radio o seminarios que hemos hecho, manifestaciones y tal. Y sí que a partir de ahí hemos sido capaces también de aprender nosotros más de lo que llevábamos ya del colegio, que realmente no es gran cosa, y también ser capaces de inculcárselo a otras personas, como es el caso de cuando hemos estado en colegios y tal, que hemos estado pues hablando con niños y eso del tema, y sí que es bastante interesante. Y a partir de ahí yo creo que empezamos un poco a interesarnos por esto.
¿Y tú qué opinas, Lorenzo?
Yo, en mi caso, a diferencia de ella, no tuve la suerte de tener a Gloria como profesora en primero de biología celular, porque yo la di en inglés. Pero sin embargo, cuando propuso esta iniciativa de poder acercar la realidad de la mujer en la ciencia a niños en su centro educativo, pues quise aportar mi granito de arena. Y yo por eso le agradezco que, aunque no haya tenido tanto trato con ella como si ellas se han podido tener, pues me haya ofrecido participar en este tipo de eventos, que creo que son muy necesarios y muy importantes. Y luego, por otro lado, yo creo que merece también reconocimiento la labor, como referente también, de Valle Palenzuela, que dentro de la asignatura durante el curso de este curso de cuarto de biotecnología, la asignatura de procesos biotecnológicos, ha incluido también la perspectiva de género, no ya desde un punto de fuera de lo académico, sino en el mismo temario de la asignatura. Ha tratado los temas, ya sea desde una presentación, tratando diversas temáticas de la perspectiva de género, como el techo de cristal, hasta cuestionarios para todos los alumnos, donde ver la evolución que ha tenido a partir de los contenidos de la asignatura respecto a nuestra opinión de la perspectiva de género.
¿Y por tu parte, Isa?
Pues yo también tuve la introducción con Gloria a este tema en primero de carrera, y fue una suerte porque desde el primer momento sabes la situación en la que se encuentra la mujer en la ciencia actualmente. Y hicimos jornadas de género en las que hablaron varias profesoras científicas de aquí de la UPO, y la verdad que sus experiencias personales me siguen acompañando día a día y se han convertido en referentes para mí. Y en cuanto al tema de si hay mucha diferencia de género en las carreras, es verdad que en nuestra clase sí que no la vemos, pero es muy claro en otras carreras de ingeniería, en las que la proporción de chicos y chicas hay una diferencia abismal. Y creo que ahí es donde se tiene que hacer el trabajo de que las chicas quizás se sienten un poco más intimidadas hacia esas carreras, porque desde el instituto del colegio se les encamina o se les hace ver que su puesto está en carreras como enfermería o medicina o carreras más enfocadas a letras. Entonces creo que eso sí que hay una gran diferencia.
¿Y tú, Julia, qué opinas?
Pues yo totalmente de acuerdo con mis compañeros. La verdad es que habernos encontrado a Gloria en primero ha sido una suerte increíble, porque también nos ha dado como más idea de lo que es la perspectiva de género y las desigualdades que pudiera haber, y nos ha metido como más esas ideas y cómo actuar y todo. Y además, bueno, en cuanto a referentes también de la carrera un poco, sí que es verdad que también hay que destacar que cuando murió Margarita Salas, por ejemplo, uno de nuestros profesores de inmunología, Guillermo López, pues hizo una pequeña presentación sobre esta científica y lo que había hecho y tal. Y creo que es muy importante, porque normalmente no se habla de mucha científica, incluso en el instituto, como que no, bueno, ni siquiera de autoras ni nada, pero en otras áreas también. Pero es muy importante que nos contara lo que había hecho y todo, porque así también tenemos referente en la ciencia y la verdad es que lo apreciamos mucho y estuvo muy bien. ¿Creéis que hacen falta modelos femeninos en la ciencia? ¿Conocéis alguna científica que haya recibido algún premio Nobel?
Más que modelo de científica, sería más visibilizar esos modelos, porque yo creo que científicas buenas hay, pero no están visibilizadas. Y un caso en concreto puede ser el caso de Ada Jonath, que en 2009 recibió el premio Nobel de Química. Pero es verdad, y un hecho que me gustaría recalcar, es que normalmente cuando una científica adquiere este tipo de premio, suelen hacerlo en compañía con científicos hombres. Y además, si te pones a analizar los grupos de investigación a los que se le han dado, se le han otorgado este premio, te das cuenta que la proporción de hombres es bastante mayor que el de mujeres. Y normalmente estos premios se suelen dar en el ámbito de medicina o fisiología, ayudando un poco con lo que hemos comentado en otras preguntas.
¿Y tú, Sandra, qué opinas?
Pues, tal y como ha dicho Tamara, la mayoría de las veces el hecho de que estos premios Nobel se den en pareja y demás hace que, en cierta medida, yo me incluyo, a veces, pues a lo mejor sí que me suena más, oye, pues este hombre ha recibido tal Nobel, pero a lo mejor no sabía que iba acompañado también de una mujer o de que en ese equipo de investigación pues había otras mujeres detrás y que son también pues parte de ese esfuerzo que ha dado lugar a ese resultado. También es verdad que, salvo nombres muy conocidos como Marie Curie y otra científica poco más sonada, yo creo que realmente hay muchas que han quedado en el olvido y que seguramente tienen también una gran cantidad de premios, y realmente deberíamos esforzarnos en rescatar a todas esas mujeres que han puesto también de su parte y han ayudado a que, bueno, la ciencia vaya avanzando y vaya siendo poco a poco lo que es hoy en día.
Dani, ¿tú qué opinas?
Pues poniendo algunos datos sobre la mesa, concretando lo que Tamara nos acaba de decir sobre la brecha que existe en el género, en el reparto de los premios Nobel, antes que meterme en ese asunto me gustaría recalcar el tema de la diferencia en premios Nobel, por ejemplo, entre estados distintos. O sea, todo el mundo es consciente de las diferencias que existen entre los premios Nobel otorgados a ciudadanos estadounidenses, personas que han realizado su actividad investigadora allí, en países como Alemania, que cuentan, por ejemplo, con un porcentaje de los premios Nobel del 30 y el 15 aproximadamente, respectivamente. Y sin embargo, bueno, todo el mundo es consciente de que ahí existen unas diferencias claras y entre comillas artificiales que son las que permiten que ese gran porcentaje de premios Nobel vayan a esos países. Sin embargo, cuando nos fijamos en las diferencias de género, el porcentaje de mujeres que han conseguido premio Nobel no pasa del 5%. Y a la gente no parece importarle o no parece ver que esa diferencia es todavía más artificial y que hay que trabajar sobre ello. Y evidentemente también, como han dicho mis compañeras, esa diferencia no se debe a que no haya científicas. El problema no es de cantidad, es del papel que se le otorga a esa científica, de la importancia que se le da a su trabajo y de la difusión. Y la tarea, por tanto, no es equiparar el trabajo, ni establecer, ni eliminar ciertos tipos de barrera intelectual, porque no existe. El problema es la barrera cultural, y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y que poco a poco pues se va a ir trabajando, yo pienso, desde el ámbito sobre todo de la educación en edades tempranas.
¿Habéis notado cambios en el plan de estudios en cuanto a la perspectiva de género? ¿Qué opinas, Sandra?
Pues bueno, yo creo que este año, y con respecto a los que ya hemos estado cursando aquí en la UPO, sí que se ha visto que están tomando iniciativas de, bueno, de alguna forma en clase meter también el tema de la perspectiva de género. Profesoras como Valle, Menta, Gloria, que son algunas de las que me han dado a mí, pues sí que es verdad que han tratado de alguna forma visibilizar un poco más este problema, bien también utilizar muchísimo el lenguaje inclusivo en clase. Por ejemplo, Valle también nos ha comentado muchas veces que, en cierto modo, las mujeres pues a veces nos sentimos como un poco menos capaces, o a lo mejor miedo de no poder estar a la altura y decir, oye, pues yo también soy capaz de llevar a cabo este proyecto. Y bueno, pues yo creo que en cierto modo también nos anima y nos ayuda a sentirnos, pues no sé, a valorarnos también más. Otra de las actividades que, por ejemplo, realizamos con ella, ya la ha comentado también antes Lorenzo, es el tema de esta encuesta, tanto al principio como al final del cuatrimestre, para comparar un poco pues si hemos notado alguna diferencia a lo largo del cuatrimestre, si nos sentimos que en algún momento pues hemos sido como un poco más discriminadas, hemos tenido algún tipo de dificultad en este ámbito. Y también en uno de los trabajos que nosotros hemos hecho con ella, nos propuso que a la hora de hacer el tema de la bibliografía y demás, que investigáramos si algunos de los autores pues eran mujeres, pues porque muchas veces simplemente a la forma, al formato que tenemos a la hora de referencia y demás, pues bueno, tú ves un apellido, pero realmente no sabes ni si es una mujer ni un hombre. Y yo, por ejemplo, en la mayoría de los casos, es que a veces que ni se me plantea, porque es que como que tengo súper asumido que en la ciencia
hay una gran cantidad de hombres y mujeres no, y después a la hora pues de analizarlo hemos visto que, por ejemplo, para mi sorpresa, hay muchas más de las mujeres que yo pensaba, y es una cosa que, bueno, que creo que también es importante analizarlo.
¿Dani?
Pues en mi caso, yo pienso que sí que ha habido una evolución bastante favorable, desde, sobre todo desde primero que entré en la universidad, en cuanto al tema tanto de, evidentemente, el plan de estudios, que se ha ido integrando poco a poco como parte esencial la perspectiva de género en asignaturas como las que ya hemos dicho, por ejemplo, procesos biotecnológicos. Y también en cuanto a la universidad en general, he notado una progresión muy favorable del número de comunicaciones por vía oficiales, correo electrónico, redes sociales, la difusión que se le da a las distintas plataformas a nivel de la universidad, incluso fuera de la universidad, bueno, en los centros de investigación, en el CABD, etcétera, pues hay muchísimas iniciativas que forman parte de esta serie de días, por ejemplo, del 11F y demás, para poner de relieve el papel de la mujer en la ciencia. Y también me gustaría destacar para la gente que pueda ser un poco escéptica en cuanto a esto de plantear la perspectiva de género dentro de asignaturas, que a priori puede parecer que desvía la atención de los contenidos básicos, por ejemplo, científicos, y ni mucho menos. O sea, la tarea que plantea analítica y humanística de analizar el papel de por qué unas personas por su género se ven arrastradas a no pasar al plano protagonista, es algo esencial en la ciencia. O sea, no solamente somos científicos para calcular ecuaciones, para resolver fórmulas, para hacer mezclas químicas, somos también científicos porque nos planteamos preguntas humanísticas, preguntas de ciencias sociales, y el que quiera separar tanto esos dos campos, pues debería revisar un poco en qué está pensando.
¿Y por tu parte, Tamara?
Pues la verdad es que poco más debo añadir a lo que ya han comentado Sandra y Dani, pero sí es verdad que me gustaría resaltar un poco la figura también de Aroa López y Fernando Gobante, que han estado, digamos, detrás de estos cambios de horario, de estos cambios en cuanto a las formas de encauzar, por así decirlo, las asignaturas. Y por ejemplo, en el caso de Fernando Gobante, que fue bastante partidario en cambiar este tipo de horario, él realmente no tenía esa necesidad porque sus hijos pues ya son mayores, ¿sabes? Pero sí es verdad que lo hizo un poco por empatía con sus compañeras y compañeros que sí que tienen hijos pequeños, y me parece que es bastante loable y me gustaría resaltarlo.
¿Habéis notado cambios sociales, culturales y educativos en cuanto a la perspectiva de género a lo largo de los años? ¿Qué opinas, Belén?
Pues yo sí he notado que respecto a cuando nosotros estudiábamos, sí que ha aumentado la frecuencia con la que se imparten este tipo de charlas sobre igualdad de género, también igualdad LGTBI y tal. Y sí que es bastante importante, aunque haya mucha gente que crea que puede que los niños sean demasiado pequeños para ser conscientes de estos temas, realmente nosotros ya a partir de los primeros cursos de primaria ya se empieza a notar que calan los roles de género y que ya las niñas no se sienten igual de capaces para desempeñar ciertas tareas. Entonces, este tipo de charla lo que hace es concienciar a niños y adolescentes también, no solo de los problemas que existen, sino de que puede que ellos lo tengan y lo tengan normalizado. Entonces, sí que es bastante importante que eso, que desde muy temprano las niñas tengan igual de claro que los niños que pueden desempeñar carreras científicas y que no tiene que ser medicina porque esté asociado a los cuidados o enfermería, sino que también puede ser ingeniera y que tienen las mismas capacidades.
¿Y tú, Julia, qué opinas?
Pues yo veo, o sea, el movimiento feminista ha tenido una gran importancia en los últimos años en España, y la verdad es que está como la gente tomando más conciencia, incluso en niñas y todo, y en las redes sociales también se hace una labor muy informativa, que al fin y al cabo no hay que olvidar que, bueno, aunque sea hay niños pequeños y tal, pero casi todo el mundo ya accede a las redes sociales muy pronto. Entonces, desde las redes también se está haciendo eso, una labor informativa muy importante, todo el mundo accede a lo que es el feminismo, le llega toda la información y tal, y eso es importante, pero también es importante que toda la labor informativa no recaiga en las redes sociales, sino que es importante que se hagan charlas en los colegios y tal, que al fin y al cabo es donde va a estar la educación, incluso de los niños más pequeños, y como ha dicho Belén, es eso. Ya desde muy, muy pequeño los roles van calando y es importante que no caigan en eso y que sean conscientes las niñas de que cualquier cosa que pueden hacer no tiene ninguna limitación real para hacerla. Y nosotras yo creo que no teníamos tanto acceso a charlas ni nada que nos hubieran dado en los colegios. Otra cosa importante también, por ejemplo, es que, sobre todo en nuestro campo científico, En el Centro Andaluz de Biología y el Desarrollo, ahora se, no sé exactamente hace cuánto, pero se ha creado una comisión de igualdad, que creo que es muy importante para nosotras para darnos cuenta de cuáles son las desigualdades de género que hay en la investigación y a qué problemas nos vamos a enfrentar, desgraciadamente, de manera inevitable en el futuro, también para ver qué se puede hacer, qué acciones se pueden tomar y cómo visibilizarlo para que en algún momento deje de ser un problema para nosotras y para las generaciones que vengan.
¿Y tú qué opinas, Isa?
Bueno, yo poco más puedo añadir a lo que han dicho mi compañera. Es cierto que ha habido varios avances, pero si nos fijamos en los datos de la brecha de género en la ciencia, especialmente en la diferencia que hay en los cargos más importantes, vemos que esa brecha es muy elevada. Si dando datos, por ejemplo, hay de cátedras, el porcentaje de cátedras no sube al 21%, y el 25% de todos los profesoras, de todos los profesores en el ámbito de investigación son mujeres. Entonces, podemos asegurar que el techo de cristal sigue siendo muy alto y muy sustancial en la ciencia. Entonces, esta es una cuestión de justicia social y creo que ya es hora de que las soluciones para este problema se vayan poniendo encima de la mesa y hay que dar un paso más a solo la divulgación.
¿Y tú qué piensas, Lorenzo?
Yo creo que está claro que nuestra sociedad cada vez se da más avance en este aspecto, pero que con todo lo que han dicho mis compañeras queda muchísimo por hacer. Y sin duda la educación yo creo que es la mejor herramienta que tenemos para eliminar todos estos obstáculos que puedan encontrar las niñas a lo largo de su formación en el colegio, para que vean la ciencia como una realidad en su futuro y como un camino que pueden seguir. Y como ha dicho Belén, entre esos obstáculos que se encuentran en el colegio es el asumir los roles de género. Entonces, tanto incluso para el tema de referentes, el hecho de que distintas estudiantes de carrera científica puedan ir a los colegios y dar testimonio de lo que están allá estudiando, de lo que les gusta, de que están haciendo de su educación científica una realidad, pues yo creo que es una manera muy, muy clara de que tengan las niñas referentes cercanas y que es posible, si ellas quieren, alcanzar una educación científica y una carrera científica.
¿Pensáis que existe aún sexismo en la ciencia? ¿Cómo os planteáis vuestro futuro profesional?
Pues, por ejemplo, sí que es verdad que habría que plantearse, y yo creo que es algo que nos planteamos ya cuando estamos en la carrera, porque antes yo creo que no hemos tenido especial dificultad para acceder al conocimiento o no se nos ha tratado de manera desigual en general, pero sí que es verdad que también el hecho de habernos formado cuando hemos estado en la universidad nos ha hecho plantearnos cosas que a lo mejor no nos habríamos planteado antes. Por ejemplo, tengo que elijo entre tener una familia o hacer un doctorado. Y es una pregunta que no me la tendría ni que plantear, porque ser padre es cosa de dos y lo mismo que me lo planteo yo se lo debería plantear a mi pareja. Pero sí que es verdad que es algo que de alguna manera recae siempre más sobre nosotras, o ya no tenéis hijos sino los cuidados de familiares. Entonces pues sí que es verdad que es algo que te lo planteas en el subconsciente, pero que realmente no debería existir esa duda. Y también es bastante, digamos que contrasta bastante el hecho de que en la carrera, por ejemplo, en la nuestra, sí que somos más mujeres que hombres, a lo mejor no tanto en nuestra clase porque sí que está más igualado, pero en otras hay mayoría femenina, como en medicina, pero sin embargo después cuando vas a la realidad, a la hora de ver quién está en los puestos más altos, quiénes lideran proyectos y tal, pues se invierte completamente en la proporción. Entonces ya ese dato solamente choca, porque es que dice, ¿qué ha pasado?
¿Y tú qué piensas, Julia?
Yo pienso lo mismo que Belén. Realmente es verdad que se reduce el porcentaje de mujeres que hay en ciencia drásticamente a medida que vas avanzando desde donde nos encontramos nosotras como estudiantes hasta investigadoras principales, por ejemplo. Miré datos de la Comisión de Igualdad del CAP y el porcentaje de investigadoras principales era del 15%, cuando, ya digo, en nuestra clase, como ha dicho Belén, somos prácticamente la mitad. O sea que hay un momento en nuestra carrera científica en el que se plantea la duda de si vas a continuar porque bueno, es lo que quieres realmente. Y hay dudas generales a la hora de, bueno, me dedico a la investigación y todo el mundo pues se puede plantear que es muy exigente, que tienes que mantener publicaciones, tienes que hacer tal o cual proyecto y sabes que va a ser exigente. Pero nosotras además nos planteamos esa duda de voy a poder compaginarlo con una familia o... Y al fin y al cabo, pues las tareas de los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres. Entonces, es una realidad que esa duda está ahí y un poco de incertidumbre. Cuando nosotros nos contaban en las charlas estos datos o nos planteaban estas cuestiones, te da un poco de desesperanza porque parece que no es el camino que vas a poder seguir porque es muy difícil. Pero ya digo, yo creo que más bien nos deberíamos plantear como lo contrario. Intentar que sea algo positivo, darnos cuenta de esto para poder cambiarlo y eso, y visibilizar que existe y tal.
¿Y por tu parte, Isa?
Bueno, la salida al mundo laboral nunca es fácil. Y sobre todo la forma en la que la mujer mira al futuro laboral como lo mira el hombre, por estos problemas no es la misma. Entonces, aunque la mujer decida no querer tener hijos, los problemas siguen estando ahí. Entonces, por eso creo que aquí hay que recalcar la función de los referentes y que se saque el nombre de científicas a la luz y sus historias, porque al final son las que te ayudan y sabiendo sus historias son las que te ayudan a saber que se puede hacer, que cuesta, pero se puede hacer. Y hay personas que lo han hecho y mujeres que lo han hecho, y entonces eso significa que nosotras también podemos. Entonces, por eso creo que es muy importante que se empiece a divulgar con más firmeza el nombre de mujeres científicas.
Lorenzo.
Si la carrera científica ya es incierta de por sí y a lo largo que vamos, digamos, avanzando en nuestra formación, nos queda claro con muchísimos testimonios y demás que es un camino lleno de obstáculos, pues sin duda con todo esto que han dicho, vemos cómo las mujeres encima tienen más. Está claro simplemente en el hecho de que yo como hombre no voy a tener que elegir entre tener un hijo o mi carrera profesional y la realidad es que muchas mujeres se lo han tenido que preguntar y han tenido que tomar decisiones respecto a eso. Y por tanto, igual seguramente es muy necesario que haya más medidas desde el ámbito de la conciliación que permitan a la madre y al padre acceder y mantenerse en su trabajo y sobre todo a las mujeres llegar, como han dicho, a puestos de responsabilidad importantes en todos los ámbitos, tanto en el científico como en el demás, porque está claro que cada vez vemos más estadísticas y que por supuesto que hay más presencia de mujeres, pero donde menos se mueven es en puestos de gran responsabilidad y de altos cargos.
Y para terminar este debate, ¿cómo valoráis las iniciativas como esta del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias?
Bueno, creo que el primer paso para solucionar estos problemas es mantener una alta tasa de divulgación. Porque al final, si vemos estadísticas, vemos que realmente los hombres o la gran mayoría de la sociedad no es consciente de todos los problemas de lo que pasa a la mujer. En este caso es la ciencia. Entonces el primer paso es concienciar de todo lo que está pasando, porque así, nos guste o no, son ellos los que mayoritariamente están en los puestos de poder. Entonces, si logramos que a esos puestos de poder lleguen los problemas que tenemos y que a partir de ahí pueden moverse para solventarlos, pues sería un gran paso.
Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.